Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. Y gracias a Adolfo Arjona por la noche que nos ha regalado un día más. Son las 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Antes de comenzar a poner las calles, siempre hacemos una reflexión que quiero compartir con toda la audiencia, nuestros ponedores de calles, que siempre son cantos hacia las cosas buenas que suceden en la vida y las cosas positivas, para desengrasarnos un poquito de los malos rollos. Atención, la palabra de moda es Zarulceski. Es un apellido que seguramente muchos de nosotros nunca lo habíamos escuchado, y resulta que es el de un político polaco que se ha convertido en millonario a un parado español de 45 años. Se llama Antonio Ruiz y es el último ganador del programa Pasapalabra. Ayer se acostó con la satisfacción que da sentir que tus problemas económicos pues se han acabado. Casi 1.200.000 euros... es lo que se ha llevado a casa, y todo gracias a su habilidad con las palabras. Además de ser el último en completar el rosco de pasapalabra, de momento ostenta otro récord, que es el de permanencia, con su participación en más de 126 programas. Este martes, el murciano contestaba a las 25 definiciones que le planteaban. Dice que su secreto para ganar el concurso ha sido confiar en uno mismo. Y claro, también aprenderse el vocabulario. No era la primera vez que este músico en paro probaba fortuna en un concurso de la televisión, ya que Antonio participó en Saber y Ganar. Y bueno, no se le dio mal del todo, porque decidió apuntarse también a Pasapalabra, y mira ya lo que ha conseguido. Nos alegramos cuando a las personas que en un principio parecen no tener suerte, pues la vida les da una segunda oportunidad. El dinero ha ido a parar a alguien que, bueno, pues que lo necesitaba y que le venía muy bien. Así que nosotros le damos la felicidad absoluta a Antonio, y ahora le toca disfrutarlo con la familia, que yo creo que se los ha ganado. Las 4 y 7, hora menos en Canarias, comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y como tú, estamos en directo, trabajando, levantando España. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a contar a nuestros ponedores?
Pues mira, en esta primera hora vamos a hablar de un perro muy televisivo. Es el protagonista de la campaña de la Lotería de Navidad, se llama Max. Y también vamos a hacer madrugar a Nieves Casado. Su hija Lucía fallecía en agosto por un cáncer en el tronco cerebral llamado DIPG, que a día de hoy, por cierto, no tiene cura. Nieves empezó una campaña de recogida de firmas en change.org y ha conseguido que el Congreso se comprometa a destinar más fondos en la lucha contra el cáncer infantil. Que tú te acuerdas que gracias a un documental grabado por Penélope Cruz nos enteramos de que, como son muy raros los cáncer en los niños, no se estudia. No se destina ni un solo euro, ni tan siquiera a la leucemia infantil.
Sí.
Bueno, pues esta mujer lo ha conseguido, que el Congreso se comprometa al menos a estudiar este cáncer.
¡Qué campeona!
Y además acaba, por cierto, de publicar un libro con la historia de Lucía, que es pura ternura. Por supuesto, a esta hora no nos faltarán las noticias curiosas, las historias de los ponedores y la mejor música.
Y muy buena música que te vamos a seguir poniendo en Poniendo las Calles. Además, como estamos en directo, tenemos activadas ya nuestras redes sociales. Yo lo digo por si nos sigues, que aquí se te va a mencionar para demostrarte que formas parte de nuestro equipo. Roberto Pablo, buenos días.
Zarulceski.
Zarulceski manis. Por si pillas algo, ¿no?
Ya te digo. Oye, por cierto, que estaba contando la historia, ¿verdad? La editorial, que van a hacer un especial de Navidad y lo han invitado en directo. Yo lo estaba viendo ayer y se me caía y decía, joder, claro.
Tío, el tío es tremendo.
Vamos,
es impresionante. Es impresionante.
Estaba en paro.
Sí, sí, sí.
Eso es lo mejor, que hay de una persona que lo necesitaba.
Que lo necesita, sí, señor.
Eso está muy bien. Oye, en cuanto al tiempo, ¿tú qué nos cuentas?
Pues mira, sobre la península hay un anticiclón que hace que el tiempo sea estable, es decir, que no permite que entren borrascas, por lo tanto seguimos en lluvias. Bueno, algunas nubes altas en el centro, solo se esperan lluvias en el norte de Mallorca y Menorca, y chubascos más importantes en Melilla. Nubes va a haber, pero sin lluvia, como digo, en la mayoría de España. Respecto a las temperaturas, suben las máximas, en la mitad norte vamos a encontrar valores por encima de los 15 grados. En la costa mediterránea tendrán temperaturas muy agradables, llegando incluso a los 20 grados, vamos, que se puede pasear por el Mediterráneo, por las playitas. Los valores más fríos se van a dar en el centro peninsular, como estamos notando los que estamos aquí, donde durante la noche ha helado. Cuidadito en las carreteras y también según vaya levantando el día, porque en muchos puntos de España nos podemos encontrar con nieblas. En las Islas Canarias pueden aparecer nubes, pero alcanzarán temperaturas superiores a 20 grados.
Muy bien. Pues nada, lo tendremos en cuenta. Gracias, Roberto Pablo. 4 y 9, hora menos en Canarias. Este programa lo hacemos un montón de gente con nuestros ponedores.
Y lo que queremos saber es lo que están haciendo los ponedores de calles. Es decir, cómo están poniendo las calles. Para eso, que tienen que hacer, llamarnos, entrar en directo y contarlo. Es la manera de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Baix Ebre en la AP7.
Uh-huh. Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
¿De esa no? Bueno, pues la normal. Imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues me pone... Vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lías, ¿no?
Uy, no veas.
Uh-huh. ¿Qué ruta sueles hacer?
Yo, depende, normalmente voy a Mérida, ayer he salido dos hermanas. Uh-huh. Entonces, esto es porque llevo una devolución, llevo un frigo, llevo una devolución de un material que no estaba correcto y lo estoy subiendo a la herida.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Eso es como cuando uno quiere devolver algo al Corte Inglés, que va con el ticket y lo devuelve, ¿no? Y tú lo llevas ahí en el camión.
Más o menos.
¡Qué barbaridad! Es que lo de los camiones es todo a lo grande, todo a lo bestia. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4, de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9:30, a las 10 de la mañana.
Uh-huh. Así. Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es más, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos demostraban, bueno, pues en directo, qué es lo que estaban haciendo mientras nosotros estamos en este estudio en directo haciendo Poniendo las calles. Lo puedes hacer tú y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a recordar el número de teléfono 950-6006, 950-6006, que además es gratuito, no cuesta nada, así que anímate, entra en directo y te mandamos el diploma. También puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, ahí nos encuentras. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Luego leemos los mensajitos en directo.
Mi abrazo a la gente que está en la cama intentando dormir o simplemente escuchando la radio con el auricular. Estaría bien recibir una foto de la gente que está en la cama demostrándonos cómo nos está escuchando. Esos ponedores que duermen mal. Teléfono, una foto que se vea que estáis en la cama, un piececito, o que se vea directamente la habitación o el radio despertador, para saber en qué momento nos estás escuchando, cómo es tu pijama, cómo es tu cama, y sobre todo si tienes a una persona al lado, me encantaría verlo, así que te invito a que nos subas la foto a nuestro Facebook, pero que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasado el tiempo de admiración, donde el respeto en cada mirada limaba el roce de vivir, como un ungüento de pomada y seco el tarro, seco el humor, por cada beso una bofetada, ya no me quieres como yo, no hay contrapeso a esta balanza. Forja el hierro que tu demonio.
las 4 y cuarto de la mañana, las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Animamos a la gente que lo pueda estar pasando mal. En este momento yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ricardo Benedicto. No te preocupes, Ricardo. No te preocupes de nada. La vida es maravillosa y tú disfruta. Y nosotros estamos contigo y te estamos abrazando. Y desde aquí te mandamos un montón de ánimos. Y ya verás qué programa más bonito te vamos a dedicar. Así que, Ricardo, desde mi corazón te mando un montón de ánimo y no te preocupes de nada. Los ponedores, nos escribís en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de gente que como tú está currando y levantando España.
Como Adolfo Vega, por ejemplo, dice, ¿podrías poner el Blue Christmas de Elvis y así empezar a ponerle un poquito de Navidad a la noche?
¿Esto quién lo
dice?
Muchas
gracias por estar ahí. Felices fiestas. Adolfo Vega.
Adolfo, te voy a adelantar una cosa. Hoy a Carlos Herrera le voy a dar la del pulpo solamente con un disco. Elvis... lo tengo aquí en la mano.
El disco de oro.
Espectacular.
Solamente canciones de Elvis. Sobre todo el estilismo que lleva
bueno,
aquí Elvis.
Es que esta chaqueta... Esa chaqueta
no, es una bola de Navidad.
Es directamente es plateado, es dorado. Esto es una cosa que...
Es dorado, es blanco, tiene mucho brillo. Se le podría colgar en cualquier árbol.
Y se le ve perfectamente. Vamos, en una carretera se le ve de lejos. Espectacular.
Hoy, es lo único malo que tuvo Elvis, ¿eh?
El tema de la ropa ha sido siempre una cosa muy
oye,
llamativa.
Oye, que marcó tendencia, tío.
Oye, tío, el tío era guapo, claro. Tenía una voz impresionante.
Al
se
principio,
movía
genial. Al principio.
Luego todo sí, la edad lo que tiene.
Todo lo que consiguió este hombre, cuidado.
Pero sí es verdad cuidado. Que lo único, el estilismo que ha quedado de Elvis es para llorar.
Sí, y aquí la portada que hago, y los zapatos, no hemos dicho nada de los zapatos.
No hemos hablado sobre los zapatos porque los zapatos te dejan ciego.
Que nos metimos mucho en su momento con Gangnam Style, pero aquí tenemos esta hora, ¿eh? El gran Elvis Presley.
No, es que yo creo que le vamos a hacer una fotito y la vamos a subir.
Sí, no hay ningún problema.
Vamos a hacer una fotito a la portada para que la gente comente.
Es correcto.
Daniel Morales, buenos y fríos días, pulpo, deseando que empiece ya el programa. Lonaxon nos dice que está esperando en Urda, en Toledo, a que empecemos y calentando el coche.
Pero ya hemos empezado.
Vale, sí, pero esto nos lo ha mandado hace, son 17, pues hace 20 minutos.
Ah, vale.
Entonces dice, estoy esperando a que empecéis y se caliente el coche para ir a trabajar a hacer pañales para niños.
Toma ya, qué bueno.
No conozco a nadie que haga pañales, es la primera vez.
Es una maravilla, tenemos un ponedor Lonaxon que hace pañales, es muy grande
que
esto.
Que nos mande un pack, yo aún tengo un añito
te pones,
por medio.
Aún te pones, sí. No controlas.
Todavía usas, ¿no? Vale. Sí. Javi Corta. Una noche más aquí haciendo kilómetros por la 52 a la altura de Sanabria con menos 4 grados y con una carga que, madre mía bendita, voy a prohibir a los ponedores que compren. Vamos a por este miércoles, que lo hacéis muy ameno. Y nos ha mandado una foto del camión, uh-huh. Javi Corta, antes de cerrarlo. Parece el Tetris.
Es impresionante.
O sea, están metidas las bolsas, todo, las
este
cajas.
Ponedor que está siempre en ruta, macho, es increíble.
Y siempre con paquetería,
sí, es verdad,
que
Javi.
Es tremendo.
No, es verdad.
Noelia Mena dice, oye, vamos a ver, sin ustedes no duermo. Os escucho desde que hicisteis el primer programa y desde ese día no he faltado a ninguno. A ver si me animo y llamo a por el diploma, que soy de las primeras ponedoras y no lo tengo todavía.
Impresionante. Te vamos a seguir leyendo las cosas que nos vayas contando y te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Ahora mismo en Facebook somos 19.096. O sea, no vamos a llegar hoy a los 19.100. Necesito a 4 ponedores que le den ahora a seguirnos en Facebook porque demostraremos que estamos levantando España y eso me gusta y mucho. Bueno, vamos a lo que vamos porque durante mucho tiempo, cuando se acercaba la Navidad, no parábamos de ver a un hombre calvo que nos invitaba a comprar el décimo de lotería para tentar a la suerte. Después las campañas se acercaron más al corazón, a lo personal, a una fábrica de maniquíes, un bar donde, por ejemplo, un cliente se le olvidaba comprar el boleto agraciado pero el camarero se lo había reservado, una madre que cree que les ha tocado el gordo y todo el pueblo entra al trapo. Bueno, hay que reconocerles que saben cómo acertar en todas las ocasiones. Y este año los protagonistas son una extraterrestre y un perro. Bueno, Roberto Pablo sabe mucho de seres de otra galaxia, pero hoy nos va a hablar del perro de la lotería.
Pues sí, Pulpo, lo de los extraterrestres lo debes decir por mis antenas. Pero bueno, además me he dado cuenta de que en este programa se ladra mucho. En fin, como dices, hoy os voy a hablar de Max, un perro que ha pasado de callejero a estrella de la televisión. Es el que sale en el anuncio de Lotería de Navidad que ha hecho Amenábar este año. El perro tiene una historia para llevarla al cine. Ainhoa Larregui es su dueña... Y ha estado en Herrera en COPE y nos ha contado cómo llega hasta sus manos.
Pues Max, pues llegó a mi casa con 8 meses. Yo lo descubrí en internet, llamé a una protectora y le vi ahí en pantalla, en ordenador, con esos ojitos vivos que tiene y me cautivaron en el primer momento. Entonces llamé, me informé un poco cómo era el perro, les conté cómo era yo, la familia, un poco todo. Y bueno, pues fuimos a recogerle y ahí ya fue cuando empezó él. en nuestra casa.
Bueno, pues tú dabas ánimos a un ponedor, bueno, para que nos demos cuenta que en esta vida nunca hay que desfallecer. Además, a Ainhoa le llega un poco de rebote, de segundas.
Sí. Por lo visto, pues lo encontró la protectora en una caja de zapatos junto a más hermanos que tenía y pues lo adoptó una primera familia. Y esta señora pues no se supo hacer con él, era, la verdad es que era un cachorro muy, bueno, al final es un cachorro, ¿no?, como todos los cachorros, pero era muy vivo, muy intenso, era bastante loco y bueno, pues ella se le hizo un mundo y no pudo con él y lo devolvió otra vez a la protectora. Y fue cuando ahí lo vi yo, porque lo volvieron a publicitar y ahí fue cuando me lo encontré yo.
Bueno, adoptar un perro, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos importa insistir, es una decisión que debe estar muy pensada y meditada antes de hacerlo. Sobre todo si es cachorro, hay que tener mucha paciencia. Ainhoa, sin embargo, ya tenía experiencia.
Sí, yo siempre he tenido perros y además es que siempre me ha gustado el mundillo del adiestramiento y bueno, pues empecé poco a poco, les enseñaba pequeñas cositas a todos los que he tenido siempre, pero una cosa que, bueno, pues a mí me gustaba, hasta que vi que con Max, que es que me di cuenta que es que aprendía de otra manera, era mucho más rápido, era más vivo, y ahí fue cuando dije, bueno, pues hay que sacarle todo el potencial a este sevillano.
El potencial, bueno, una vez visto cómo era el carácter e inteligencia de Max, estaba claro que el perro apuntaba maneras. Ainhoa se puso en contacto con un adiestrador.
Sí, es espectacular. Rafael Casado lleva toda la vida en esto y dije, bueno, pues voy a ir, pues bueno, le llamé y vio al perro y la verdad es que le encantó también desde el primer momento. Los perros, la mayoría, la verdad es que son todos listos, hay que saber enseñarles, hay que saber comunicarse con ellos, que no es fácil, no es tarea fácil, es como cuando tienes hijos, pues es lo mismo, saber comprenderlos, ¿no? Al final es un poco el sentido común, pero muchas veces pues se nos hace un mundo, ¿no?, todo. Entonces, pues bueno, yo me di cuenta que él, pues las acciones simples como sit o quedarse quieto o tumbarse, que otros perros a lo mejor me había costado un poquito más enseñarles, con este eran rápidas, o sea, era más fácil, lo captaba antes, ¿no?, todo. Y entonces, pues ahí fue cuando dije, bueno, pues es que quizás hay que empezar a introducirle acciones un poquito más complicadas, que le cuesten más. Y ahí y seguía, y el perro seguía aprendiendo y aprendiendo. Hoy es el día que si hay alguna acción que él no sabe hacer, que bueno, hay muchísimas, que a lo mejor me exigen algo de guión, pues yo se la enseño. Y es que las aprende a lo mejor en una orden de, pues depende de cómo la acción sea complicada, pues pueden ser 2 semanas o 1 semana, o sea que puede estar listo para el proyecto. Entonces es, bueno, pues no todos los perros, es como las personas, ¿no? No todos valemos para ser actores. Tienes que tener ciertas características, pues en los perros es lo mismo. Un perro miedoso nunca podrá ser un perro actor, porque pasan muchas cosas en los rodajes, hay muchas dificultades, inconvenientes, cámaras, se caen, una luz, se cae, y un perro asustadizo pues no puede estar por ahí, ¿no?
Totalmente.
Entonces, pues,
de acuerdo.
Como, al final como las personas.
Eso es, Ainhoa. Yo también ladro, ¿eh? O sea, yo para perro valdría. Bueno, este perro no es la primera vez que sale en televisión, ya que el verano pasado era protagonista del anuncio de la casera, ¿lo recordáis? Pero bueno, claro, ponerse a las órdenes de un director con tanto nombre como es Amenábar es otra cosa. A ver, ¿qué le pidió Amenábar?
Pues lo más complicado era el tema de bostezar. Eso ha sido lo más complicado, porque no es una acción del perro como puede ser que se siente, que se tumbe, que se quede allí quieto, que vaya con una persona en concreto. Eso es un comportamiento, ¿no?, del perro, que hay que saber sacarlo. Volvemos a lo mismo, por cómo conoces tú a tu perro. No es decirle bosteza y que bostece, no, hay que saber sacarle ese comportamiento. Entonces tienes que tener una comprensión total y un vínculo total con el perro. Si no, es imposible saber cuándo el perro va a bostezar. O sea, sí, lo conseguimos. Que salió todo muy bien, la verdad. También a Amenábar hay que decir que también tiene perro él y se nota a la hora de trabajar con él, fue muy cuidadoso, siempre pendiente del bienestar del perro, en ningún momento hubo estrés y nada, todo siempre adaptado a que el perro tuviese las mejores condiciones, porque así además es como mejor se rueda, o sea, luego salen las cosas perfectas, se vea en la interpretación del perro, es que está clavado todo, el perro disfrutaba, y si un perro no disfruta trabajando, entonces no consigues nada de ellos.
Bueno, los que tenemos un perro sabemos perfectamente que tenerlo como se merece requiere de sacrificios, pero sobre todo te va a dar muchas alegrías. Hay que cuidarlos y hacerse cargo sobre todo de sus necesidades.
Otro mensaje que quería transmitir en el corto es el tema de que los perros también ayudan muchísimo. Mucho. En la terapia con personas, ancianos, niños, sobre todo yo lo veo más orientado a ancianos y a niños. Es vital, yo ahora mismo llevo al perro a una residencia de ancianos, les digo que ese perro a la lotería y les ha cambiado la sonrisa, les ha alegrado la mañana. Solo eso, es un día distinto, ya tienen el perrillo, entonces no sé, esa conciencia de tener en los hospitales que los niños que están ahí en largas duraciones, los pobrecitos sufriendo una enfermedad, que puedan recibir la visita igual que un familiar de su propia mascota, que igual hasta le hace más ilusión, pues hacerlo de alguna manera. En otros países sucede, pues ¿por qué en este país no se va a poder también tomar la iniciativa, ¿no?
Qué bonito.
Es muy una historia preciosa, es una cosa maravillosa. Es una cosa muy bien, a mí me gusta mucho el tema de los perros. ¿Qué quieres que te diga, Roberto Pablo? Las 4:25 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles y nos encanta ponerte de vez en cuando canciones tan bonitas como esta.
Ciudadano del Mundo, nos da los buenos días, vamos por el 20, gracias por vuestra compañía desde Jerez de la Frontera. Yo estoy en la reserva, pero me despierto como si estuviera en activo. Feliz Navidad. Y José Luis Álvarez, desde Villanueva del Pardillo, vigilando la urbanización, quiero dar mi apoyo a los compañeros del metro. Ojalá se arregle su situación.
Inma Luis nos manda una foto de su bebé y nos manda el bracito en la cuna y nos demuestra que está un día más con nosotros. Inma, mil gracias, un beso muy grande.
Pobrecitos míos. David La Chica, menos mal que llegaste, dale caña, Pulpo. Y Jesús Ríos dice, os mando esta felicitación de parte del abuelo, que como no tiene Facebook me ha pedido que os la mande yo. Felices fiestas y viva España. Y es un crisma con Papá Noel en moto, se cruza con otro motero y dice así, nada nos une tanto como saber que un amigo puede ser quien acaba de cruzarse en tu camino. Que esta Navidad sea para todos.
Felices qué bonito, fiestas. Qué bonito. Bueno, somos ya en Facebook 19.119. Mil gracias por demostrar que estamos aquí los ponedores levantando España. Just for fun, he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, you don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, sure. That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe. Gracias Belén Gaca por seguirnos y José Antonio Zumel y Alfonso Oliva y Mari Carmen Gómez y Conchi Herrera y Domiciano Lozano, Isidro Mateos, Javier Martínez, José Mi Sánchez, Samuel de Aro, Rafael Díez, Oscar del Barrio, María José Martínez, Javier Iglesias Paje y Juan Carlos Alcázar. Nos acabáis de seguir en Facebook, yo aquí os menciono y demostramos que somos nosotros los responsables de que las cosas nunca paren.
Álvaro Jiménez nos dice, buenos días ponedores, otro día más enganchado a la COPE con Arjona y con ganas de escuchar al Pulpo. Un saludo desde Salobreña.
Qué bonito, muchísimas gracias. Son las 4:27 de la mañana, estamos en directo en el estudio en Encarna Sánchez y tenemos tantas cosas que contarte.
Muchas, muchas. ¿Te imaginas levantarte una mañana cualquiera, tomarte tu café, coger el autobús de camino al trabajo y terminar el día en urgencias para que te hagan un injerto de piel en el culo?
¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿El asiento quemaba del autobús o qué?
Eso es lo que han vivido dos jóvenes que ayer acabaron con graves quemaduras tras sentarse sobre un líquido abrasivo en un autobús interurbano de la Comunidad de Madrid.
¿Qué me estás diciendo?
¿Cómo te lo cuento? No iban juntos los dos jóvenes, primero se sentó ella y luego subió él y le ocurrió a él. A los dos se les quemó el trasero al sentarse sobre este líquido.
Madre mía.
En estos momentos la Guardia Civil investiga cuál ha podido ser la sustancia que les ha provocado estas lesiones a los dos pasajeros. Según los testigos, era un líquido negro y pegajoso.
Por favor.
El chico sufre quemaduras de tercer grado y la joven de 18 años ha tenido que ser intervenida. Se espera que esté ingresada como mínimo hasta el viernes.
¡Pero qué fuerte!
Ella ha explicado que al subir al autobús se sentó, notó que estaba mojado, notó que estaba húmedo. Acto seguido se cambió de sitio. Claro, al principio no notó la quemazón por el vaquero.
Claro.
La historia es que, claro, ya cuando se cambia de sitio, eso lo tiene.
Hombre,
ahí.
Claro, lo tiene ahí, se va metiendo para arriba.
No, no, se
arriba,
va metiendo,
claro.
No, que es que le deshizo el vaquero.
¿Qué me estás contando? O sea, ¿pero qué producto era ese?
Deshecho el vaquero. Bueno, pues nada, a los pocos minutos empezó a notar que le ardía el culo, es que el líquido había traspasado el pantalón y se tuvo que bajar, se fue a urgencias rápidamente.
Pero bueno.
Le han tenido que hacer un injerto.
Pues mira,
una operación.
No tengo ni idea, pero me huele que ha sido algún graciosito que ha echado ahí un líquido.
No me lo podría creer, yo creo que a alguien se le ha caído algo. Y pero, es que la gente tiene la costumbre de que...
¿Quién lleva algo tan abrasivo para ir a un autobús público?
Joder, pues no lo sé, algo para una moto, para no sé, que lo lleve, y se te ha caído. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente tenemos la costumbre de no avisar. O sea, si tú ya, llevas...
Estás viendo eso, díselo al conductor,
vamos
claro.
A ver, tú vas a hacer la compra, te montas en el autobús y se te cae el detergente en un asiento, no cuesta nada acercarte al del autobús y decir, perdonar, tenéis un asiento en el que se me ha caído detergente, cuando puedas, pues yo qué sé, ese autobús pues, va a cocheras o no sé cómo funcionará en este caso, o si alguien vomita.
Claro.
Tú estás malo de la tripa, estás sentado y de repente vomitas, pues tendrás que avisar o te vas a bajar del autobús y dejas allí eso sí.
La vida sería más fácil así, desde luego, vea. ¿Qué haces tú? ¿Cuánto tardas en avisar de que lo que ha pasado?
Eso se ha quedado ahí en el auto. Y si ha sido un gracioso, tela, ¿eh? Porque puede haber cometido un delito de lesiones.
Hombre,
claro.
Me imagino, claro.
Pero si ha sido que alguien se le ha caído, por favor, hay que avisar de estas cosas.
Avisamientos,
por favor. Este martes hemos perdido al padre de uno de los dibujos más entrañables de la televisión. Da igual la generación a la que pertenezcas, seguro que este saludo te suena.
¿Qué de nuevo, viejo?
¡Qué grande!
Bob Gibbons, el dibujante que creó a Bugs Bunny, ha fallecido a los 99 años. En los años 30 había trabajado para Walt Disney y estos dos fueron amiguitos. Cuando se creó Mickey Mouse. Llegó a participar Bob Gibbons en la película de Blancanieves y los Siete Enanitos, pero poco después se incorporó a la Warner Bros., que le hicieron una muy buena oferta, y allí vivió sus momentos de gloria cuando recibió el encargo de crear. Esto es lo que le dijeron, ¿eh? Uh-huh. Le dijeron, tienes que crear un personaje que sea ambiguo, aparentemente dulce, pero algo malicioso después. Y es así, él se le ocurrió que es más dulce que un conejito.
Yeah.
Pues, pero va a tener mala baba.
Yeah.
Y entonces Bugs Bunny está como siempre ahí detrás dando por saco,
sí,
¿sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente.
No es malo.
Está muy bien diferenciado los personajes, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Muy bien.
Bueno, era el año 1940 y desde luego que dio en el clavo porque aún hoy mis hijos alucinan con las historias de los Looney Tunes. Gibbons se ha ido, pero nos deja un dibujo para la historia. Bueno, mira
sí,
lo que ha sucedido en el Pacífico. Una tortuga ha sido rescatada cuando se encontraba enredada en un alijo de cocaína valorado en 53 millones de dólares. Con la tortuga.
Impresionante.
800 kilos de droga, nada más y nada menos, llevaba encima el animalito. Y no es que sea un narco, la tortuga se encontró con el paquete mientras nadaba tranquilamente por las aguas que ella habita. Se cree que los 26 fardos de coca que iban atados le cayeron encima cuando los narcotraficantes los tiraron por la borda tratando de huir de una persecución policial.
Claro.
Por las heridas que las cuerdas le han hecho a la tortuga, se estima que fue cargando con la droga al menos 2 días.
Impresionante.
Animalito, ¿verdad? Uh-huh. Qué penita. Bueno, nos vamos a ir con la música.
Uh-huh.
Me encanta este tema.
¿Eso te gusta?
Escuchamos esta canción de David Guetta porque, según el DJ, es la que quiere que suene en su funeral.
Hombre, tiene...
David Guetta ha dicho, cuando yo me muera,
sentido, claro,
quiero que esta canción sea la que suene. El tema creado para los Black Eyed Peas fue el que le dio la fama internacional en el año 2009. Es posible que sea este el motivo por el que le tiene tanto cariño.
Claro.
Él dice que fue un punto de inflexión. Él era un DJ famoso, un productor de música famoso, pero esto fue el pelotazo.
Esto fue el pelotazo
y
mundial,
partir,
¿eh?
Y a partir de ahí, pues es que es multimillonario. Dice que fue uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de sus hijas.
Sí, y además le vino muy bien el tema de la viralidad de los bailes en la vía pública, de organizar los bailes masivos donde la gente se iba enganchando a hacer las coreografías multitudinarias como si no hubiese nada preparado y realmente lo estaba. Esto fue muy grande. Son las 4:33 de la mañana en directo en COPE. Ponemos las calles. Nuestro saludo para Antonio y para Tomás, dos guardias civiles que están ahora mismo en la AP36 escuchándonos y diciendo cómo mola la COPE. Pues nada, un abrazo fuerte a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los vigilantes y también a los policías locales. Equiparación salarial. Todos los polis, todos los guardias civiles cobrando lo que más cobren, los que más cobren, pues todos,
bueno,
cobrando lo mismo.
A los policías locales aquí en Madrid, por favor, les pido que no me paren más.
Todos los días, claro.
Que vengo a trabajar, yo sé que son noches de cenas familiares, de cenas de empresa ahora mismo.
Claro,
las familiares empiezan más tarde.
Vienes, claro.
Ellos no saben de dónde vengo, pero como cojo siempre el mismo camino y se han puesto 3 noches seguidas en el mismo punto de Madrid, que no voy a desvelar
por
cuál
supuesto.
Es, por si alguno va bebido. Pero claro, yo tengo que pasar por él todos los días. días. Es el tercer día. Me han parado tres veces. Desde la pasada semana, tres. Y a uno ya le dije, perdón, es que voy a trabajar. Sí, sí, como todos.
Claro.
Digo, es que... bueno, yo, claro, claro. Yo voy a trabajar.
Y si le dices dónde, alucinan.
He dado 0-0 siempre, ¿eh?
Bueno. El viernes no lo vas a dar.
No, pero no voy a coger el coche.
Pues yo tampoco.
Así que me van a
dar bajo el taxi, ¿eh?
Ahí no me van a pillar. Pero cuando vengo a trabajar, vengo recién levantadita y recién duchadita y recién de todo. Claro, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, que si me tienen que parar y yo tengo que soplar, yo soplo.
Soplamos sin ningún problema. ¿Algún mensaje más?
José Piquero, que está trabajando de noche con alegría para que esos políticos presos de nuestro país no les falte de nada, que están a cuerpo de rey. José Luis Marín, este verano te vi en Ojos, un pueblo de Murcia, y desde entonces os oigo prácticamente todas las, signo de interrogación, dice, para mí son noches, porque me voy a dormir, pero para quien se levante, pues son mañanas, claro. Sois de number one. Pues data, a lo mejor os sobra un diploma. Saludos, hermanos, hay que llamar,
goloso,
José Luis.
Danco.
950-60-06.
Pues mira, es tan fácil como lo que ha hecho Fernando, que ya marca el teléfono y ya está entrando en línea. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
Pues mira, Bea ahora mismo está bebiendo agua. Escúchame una cosa, Fernando, ¿por dónde estás?
Pues mira, estoy entre la carretera de Guitriz y Santiago. Voy hacia el mercado de ganado de Santiago. Ajá. Todos los miércoles.
Ajá, y vas ahora mismo cargado de ganado.
Sí, señor, unas 70 cabezas de vacas y terneros.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánto puede pesar eso?
Bueno, esto andará ahí sobre las 15 toneladas o así.
Ajá, ¿qué futuro inmediato les espera a ese ganado?
Pues de todo. Hay ganado que va con destino venderse para el matadero, otros para la vida y otros para los cebaderos. Uh-huh. Porque llevo todo tipo de edades.
¡Qué barbaridad! Cuéntame un poco cómo se desarrolla la acción de meter al ganado en un camión.
Pues con mucho sentido común. Como hablaba antes la compañera de los perros, hay que entender el ganado. No se trata de fuerza. De fuerza tienen ellos.
Claro.
Nosotros tenemos que usar el sentido común. Los animales tienen miedo porque les produce una situación de estrés, de cambio, entonces le tienes que dar esa vía de salida. La vía de salida es subirse al camión. Entonces, con un poquito de sentido común y sin prisa, ellos vean la salida y paciencia, sobre todo paciencia, y no exponer a ellos al peligro ni a ti.
Qué bueno. O sea, que lo hacéis poco a poco. Cuando entra uno, ¿ya van entrando todos automáticamente o lo más importante es que entre el primero?
Claro, son animales de manada. Ellos no se quieren ver solos. Si ven solos, se torean, de ahí los animales de lidia y todo eso.
Claro.
Se torean cuando están solos.
Claro.
Entonces, son animales de manada. Dejas que entren los primeros despacito y ya van todos de corrido. A ver.
Fernando, no es la primera vez que lo haces, ¿verdad, esto?
No, suelo escribir muchas noches porque voy al mercado de la pola de Siero de Asturias, voy a Siguiera, sí, lo escribo muchas veces por Facebook, sí, señor.
Qué bien. Fernando, da gusto escucharte porque además sabes y defiendes muy bien tu actividad profesional.
Y otra es ser transportista de ganado. Transportista de ganado tiene que cargar, descargar, enfrentarte con el ganado, que no se te tumbe el ganado para que el otro no lo pise, no sufra, y es una tarea compleja. A día de hoy cada vez queda menos gente profesional, porque esto requiere mucho esfuerzo, son horas, lavar los camiones, prepararlos, y a mí me apasiona, me gusta, y me gusta defender este trabajo.
¿Y no te cuesta madrugar?
Es que prácticamente los mercados empiezan muy temprano, entonces la noche es el día.
Claro. Qué bueno. Claro. Fernando, la pena es que no estás por aquí cerca para invitarte a un café aquí en el estudio y darte un abrazo, porque me gusta mucho cómo eres y cómo lo has contado. Me desprendes paz.
Bueno, hombre, pues muchas gracias, te lo agradezco, Pulpo.
De verdad, te lo digo en serio. A ver si este año cierro algún tema por allí, por Asturias, y nos podemos ver en algún show de los que monte este verano en España.
Pulpo, soy gallego, ¿eh?
Ah, eres gallego. Vale,
de Coruña,
perfecto.
Señor.
Ah, eres de Coruña. Bueno, en Coruña solo ir más a Sala Pelícano y vamos, y a ver a mis amigos de Pan Factory.
Ahí, a la iglesia poco, pero a la fiesta...
Bueno, a la iglesia también voy, pero son los domingos.
Ya.
Fernando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muchísimas gracias.
Vale, ¿tienes la camiseta por dentro del calzoncillo?
Hoy no, que ya he cargado el ganado y he entrado un calor, pero hay veces que sí que la llevo.
Qué bueno, Fernando, pues nada, que tengas muy buena ruta y unas cuantas ráfagas para ti.
Vale, oye, ¿me dejas saludar?
Claro que sí.
Pues mira, quiero saludar a mis antiguos compañeros de la Guardia Civil, soy Fernando Pita, ellos se acordarán de mí, y a los transportistas de Ballina, que hace poco subieron un percance, son transportistas de ganado también, y en general a todos los transportistas de ganado y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales.
Pues ahí dejas tu saludo, Fernando, para tu gente. Te mando un abrazo y que tengas feliz regreso a casa, hermano.
Igual, y feliz Navidad para todos y para toda España.
Igualmente, Fernando. 4:39 de la mañana. Da gusto saber cómo se levanta España justo antes de Carlos Herrera. Escucha la letra de esta canción.
Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. El portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad.
El gran Hilario Camacho, pedazo de canción que estamos escuchando, la solemos poner de vez en cuando en Poniendo las Calles y seguro que hacemos recordarte un montón de historias. Alexandru Florín, gracias por seguirnos. Miguel Ángel, Susana Corres, también Servando Amable, María Francisca Cabello, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales y que forman ya parte de nuestro equipo de ponedores.
Paloma García está en Facebook, dice que nos escucha todos los días, está cuidando a su madre y gracias al programa pues se le hace más corta la noche. Muchísimas gracias, nos dice. Godoy Arroyo, buenos días. ¿Me harías el favor de decir el título de la canción de Neil Sedaka que pusiste ayer con Herrera? Hace años que no la escuchaba y es para podérmela bajar. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Un abrazo.
Vale, hay que recordar a los ponedores que los programas se pueden volver a escuchar en cualquier momento en la página web de COPE. Te vas a programas y ahí puedes ver y escuchar pues de nuevo el programa donde escuchas los audios y sabes realmente lo que ha sonado. Ayer le puse la canción de Neil Sedaka, ayer no, fue antes de ayer yo creo, ¿no? Fue Louder in the Rain, y fue el lunes 18.
Perfecto.
Lunes 18, Louder in the Rain, Neil Sedaka.
Toby Cristóbal, buenos días, un saludo limpiando las calles en Bravo Murillo. Rubén González, en ruta desde Holanda para descargar en Ámsterdam. La bodeguina de Santi dice que yo me estoy acostando, Pulpo, esto es lo que tiene la hostelería.
Ah, claro, claro.
Y Antonio Martínez, un saludo desde Canet, en Valencia, aquí vigilando un hotel, 11 horas.
Pues venga, animo a la gente a que nos siga en Facebook, somos ya 19.129, aquí quien entra, yo lo veo y le saludo en directo a las 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Bueno, hace un mes, sí, yo creo que un mes más o menos, te hablábamos de Lucía, una niña de 7 años que padecía un raro tumor en el tronco cerebral que no tiene cura y que se llevó su vida el pasado mes de agosto después de luchar con todas sus fuerzas y demostrando además una entereza de admirar. Una lucha que además llevó a sus padres a recoger firmas para que se incrementaran los recursos destinados a la investigación del cáncer infantil. Entregaron 257.000 firmas en el Congreso y el primer paso para que se cumpla esta exigencia ya está en marcha. Pero claro, como te decía, los padres no paran de luchar para que nadie más tenga que pasar lo que ellos han pasado, y estos días pues han publicado un libro que se llama Lucía, la princesa de trabajo del camino. Y su madre nos acompañó cuando la entrega de firmas y ahora nos acompaña en directo a las 4:43 de la mañana. Ella es Nieves Casado Rodríguez y está aquí poniendo las calles. Nieves, buenos días.
Buenos días a todos.
Muchas gracias. Vaya paliza que te vamos a dar, ¿no?
Nada, no os preocupéis. También estoy acostumbrada, no te creas.
¿Qué tal estás durmiendo, por cierto?
Fatal.
Me imagino.
Fatal.
Sí. Me imagino. Me imagino. Bueno, esto lo tenemos que hacer porque queremos primero conocer cómo van las cosas y sobre todo echaros un cable porque nos interesa muchísimo.
Gracias.
¿Qué es lo que habéis querido plasmar en este libro?
Pues en principio contar nuestra historia y también lo que sufrimos las familias que por desgracia nos ha tocado sufrir una enfermedad como esta. porque ya es duro que te digan que tu hijo tiene un cáncer, pero más duro es cuando te dicen que es inoperable, que su supervivencia es de un año. Queríamos llegar a la gente para que entendiera que existe un mundo más allá, ¿sabes? Que sabemos que existe, pero que hasta que no te toca de cerca, pues no sabes en realidad muchas cosas. Y a nosotros nos pasó y queríamos, pues eso, llegar a esa gente, a todo el mundo. También contar, pues la gente maravillosa que nos encontramos en el camino, porque hicieron cosas increíbles por mi hija, la convirtieron en una princesa, el pueblo, mi pueblo entero, bueno. Y mucha gente anónima que sin conocer de nada, pues hicieron cosas maravillosas.
Jolín. Desde luego, en la mismísima portada del libro vemos a Lucía, una auténtica princesa, la princesa de trabajo del camino. Y en la parte de arriba de la portada pone siempre estarás en nuestros corazones. La echáis de menos constantemente.
Sí, es un vacío muy grande. Perder un hijo es lo peor que te puede pasar. Sigues adelante porque tienes que seguir, pero ya nada es igual. O sea, no sé. Y hemos aprendido muchas cosas de ella y de todos estos niños que por desgracia ya no están. Hemos aprendido a valorar la vida de otra manera y a ver que hay cosas más importantes más allá. Y era una manera también como de honrar a mi hija y a todos los niños que ya no están aquí, que no quedaran en el olvido, que sus nombres y bueno, que se conocerá lo que han sufrido y que han sido unos valientes.
Claro.
Perdonarme porque estoy un poco nerviosa.
Y aparte, Nieves, que yo manejo muy mal estas situaciones porque esto es un programa súper positivo, pero de aquí siempre hay que darle la vuelta a la historia, ¿no? Si damos a conocer de nuevo la historia de cómo se diagnosticó a la niña, lo que le estaba pasando, toda la lucha que habéis sufrido, más que nada porque hay mucha gente que se ha enganchado ahora al programa y seguro que quiere conocer lo que os pasó.
Bueno, fue duro porque, bueno, mi niña, bueno, era una niña normal, como cualquier niño, pero de la noche a la mañana empezó con un estrabismo, a empezar a no ver bien, a atragantarse, a perder el equilibrio y bueno, pues vas al médico, te hacen pruebas y tal, y te mandan para casa porque no le ven nada, hasta que un día pues va a sentarse y pierde, bueno, pues la orientación y se pega un golpe en la cabeza y a raíz de ahí, pues a urgencias y ya te dicen que padece un DIP, un tumor inoperable y que no tiene cura y que su supervivencia es de un año por lo más o menos.
Madre mía, y ahora el libro, vais a tener que recordar de nuevo un montón de cosas que habéis vivido con ella y también cosas bonitas, ¿verdad? Porque siempre ha habido muchas sonrisas.
Eso te iba a contar. Hemos pasado cosas duras, hemos que centrarnos en lo positivo, porque de lo malo podíamos escribir un libro y eso, pero queríamos contar cosas muy bonitas. Por ejemplo, la Fundación Pequeño Deseo, que hizo que mi hija fuera una princesa. Todo mi pueblo empezó, bueno, la historia llegando al hospital. Allí llegó pues un vestido de princesa que se lo mandó su profesora. Y bueno, pues ahí empezamos a pensar por qué no cambiar todo esto y empezar a crear un mundo de fantasía a su alrededor. Y sin querer, pues se fue cumpliendo todo eso. Porque iba apareciendo gente en nuestro camino que hizo que Lucía llegara a serlo. La Fundación Pequeño Deseo se presentó, bueno, allí porque escribió una prima nuestra una carta y se dedican a cumplir deseos a los niños enfermos. Y bueno, pues llegaron allí y le preguntaron a Lucía qué era lo que más le gustaba. Y ella dijo que le gustaban mucho las princesas y soñar que ser un día una princesa. Lo que nosotros dijéramos no valía, era directamente lo que los niños les contaran. Y a raíz de ahí, bueno, pues nos le hicieron un baile de princesas en el Palacio Fernán Núñez de Madrid. Con príncipes, bueno, nos fueron a buscar allí a la casa, a una casa, a un piso que tenía la Fundación Asion, nos llevaron, fueron a buscar a Lucía en un coche, en un Cádila, y bueno, fue un día muy bonito e inolvidable. También contar que ha aparecido gente, la gente me dice, ¿qué cosas habéis hecho, no?, por tu niña y por todo, y digo, pero es que también no se dan cuenta de que son ellos los que han hecho cosas por nosotros. Yo los llamo héroes anónimos porque En el libro comentamos nombres de gente que ha hecho cosas maravillosas, y los héroes son ellos, o sea, y bueno, no sé qué más contaros.
Bueno,
que...
estás contando mucho, además, tu sentimiento, tu respiración, tu...
Es que estoy súper nerviosa, perdón, claro, pero quiero contar tantas cosas.
Claro, porque tienes ansia de contar las cosas y haces muy bien, y además yo sé que a Lucía le gustaba muchísimo la Navidad y estamos en unas fechas muy entrañables y unas horas, además, en el que estas cosas... están ahí presentes y son muy sufridas, y te entiendo perfectamente, Nieves, y sé que tienes que estar muy muy jorobada.
Mucho, pero a pesar de todo, he cogido y tenido valor, he bajado a buscar el árbol de Navidad como a mi hija le gustaba, le he comprado una muñeca para estas Navidades, y quiero llegar a la gente, decirle que en esta vida estamos de paso, que hay que intentar ser felices, y no solo el día de Navidad, sino todos los días. Que estos niños y mi hija me han enseñado a ver esas cosas y que de verdad que tenemos que ser cada día mejores personas
Entendemos y lo sufrimos contigo, y yo sé que habrá muchos ponedores ahora que esto no se lo esperaban, yo tampoco, y esto nos emociona y queremos ayudarte, y fíjate, son las 4:51, que nadie piense que esto está grabado. Estás aquí en directo, contárnoslo, y si te podemos ayudar dando a conocer tu historia, sí, y la historia de Lucía, y que vendáis muchos libros y que sobre todo que estos a otros niños no les pase lo mismo.
Que hay muchos niños, claro, en los hospitales con leucemias y con muchas cosas, claro, y que la verdad que nos dan una lección de vida tremenda, tremenda, tremenda. Y bueno, contar también que gracias también a la Fundación Aladina hicieron sonreír a mi hijo mayor, porque le invitaron, bueno, a ir a un campamento Barreston que hacen con la película esta que recoge fondos, que es lo que la verdad importa. Pues que se hacen cosas increíbles y que a nosotros nos han hecho felices a pesar de la desgracia que nos estaba tocando vivir. Claro. Que les doy las gracias porque ya te digo, han aparecido mucha gente en el camino, a la Casa Ronald McDonald, que conoces gente maravillosa, padres que a pesar de estar viviendo una desgracia, ellos vienen y te apoyan a ti y que no sabes de dónde sacar las fuerzas, pero que haces una familia,
¿Dónde podemos conseguir el libro, Nieves? Hay un montón de gente que ya está preguntando.
Podéis conseguirlo en la página de Todos con Lucía, tenemos un acceso a la tienda, o sea, hay como, entras en la en una página, a través de la página de Todos con Lucía, entras en la tienda de... y puedes acceder al libro o simplemente dejando un mensaje en Todos con Lucía y nosotros, bueno, pues hacemos llegar el libro a la gente.
Vale, o sea,
también que... contar que de cada libro que se venda, 2 euros irán destinados a la asociación que han creado 2 papás, Jessica y José Manuel, que han perdido también a su hijo José David, que para mí es admirable porque hay que ser, o sea, esto conlleva pues eso, una responsabilidad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y ellos están haciendo todo lo que pueden y para ayudar a otras personas, a otros padres que les toque vivir esto y que no se encuentren solos. Nosotros estamos ahí ayudándoles en lo que mejor podemos y bueno, que si alguien quiere ayudar, que sepan que hay una asociación creada y que se necesita mucha ayuda.
Estoy viendo a tu hija ahora mismo.
¿Eh?
Estoy viendo a tu hija ahora mismo. La tengo delante.
Gracias. Muchas gracias.
Y bueno, los ponedores también la van a ver y os echarán un cable. Entre todos vamos a hacer que este libro se venda mucho y que consigáis lo que necesitáis. Te mando un abrazo eterno, de verdad, y ojalá nos conozcamos algún día y veas aquí el programa con nosotros y tengamos la foto de la niña aquí, ¿vale?
Muchas gracias por este rato.
Nieves, feliz Navidad.
Y decir también que feliz día a toda la gente que nos está escuchando, que levantar ese país y que buenos días a todos.
Gracias, Nieves. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
4:54, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Les mira cara a cara.
Julia Utierrezcaba, buenos días.
Buenos días.
Encantada. Fito Cabrales para la historia.
Querido Juanes, muy buenos días.
Querido Luis Cobos, muy buenos días.
Y tras conversar con ellos, solo Carlos Herrera es capaz de sacarle sus mejores confidencias.
El premio Goya es el premio que más me ha durado en cuanto a felicitaciones del público de la gente.
Llevo 20 años con los Fittipaldis, pero realmente pues nacimos artísticamente con Platero y tú.
En mis conciertos, solo en 3 o 4 conciertos utilicé batería, porque no...
Este sábado a las 9 de la noche, las entrevistas de Herrera en COPE. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. ¿Qué haces si estás intentando superar un momento complicado y no puedes? Bueno, yo te voy a recomendar Therapy Chat. Es la plataforma número 1 en psicología online. Y estarás diciendo, pero vamos a ver, Pulpo, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona eso de la psicología online? Nunca lo había escuchado. Te aseguro que es súper sencillo. Te asignan al psicólogo más adecuado para ti y te comunicas con tu psicólogo por videollamada, desde tu casa, con la tranquilidad y tu privacidad del sitio donde más seguro te sientes. Recuerda, si quieres sentirte mejor, therapychat.com. Beatriz Calderón, con un montón de historias positivas que nos tienes que contar ahora.
Bueno, mira, ayer se cumplieron 20 años exactos del estreno de Titanic.
Impresionante.
Era el 19 de diciembre del año 1997, se estrenaba en Estados Unidos antes de que se hicieran esos estrenos mundiales. Antes se estrenaba en Estados Unidos, 4 meses después llegaba a España, que esto ahora hay gente que no lo recuerda porque ya se estrena al mismo tiempo para no poderlo ver por internet. Pero antes había películas que llegaban mucho antes a Estados Unidos y meses después llegaban aquí. Este fue uno de los casos. Se estrenaba en Estados Unidos una de las obras maestras del cine. Hay gente que no está de acuerdo, pero esto es así. Fue la película más taquillera del momento, y después de Titanic se estrenaron la trilogía del Señor de los Anillos, sí, más de la Guerra de las Galaxias, y todavía atesora un récord. Titanic es la única cinta de la historia que ha liderado la cartelera durante 15 semanas consecutivas. Costó $300 millones y hasta un día antes de su estreno nadie daba un duro porque fuera un éxito. James Cameron, de hecho, renunció a su sueldo como director si la película no terminaba de dar dinero, que era lo que se pensaba en ese momento.
Cubrir gastos, ¿no?
Pues bien, hasta la fecha los ingresos de la cinta superan los 2.187 millones de dólares.
Increíble.
Pero no solamente obtuvo el respaldo del público, también de la crítica. Lograba 11 Oscar en la ceremonia del año 1998 y 14 nominaciones. No fue solo un buen estreno, fue un fenómeno social. La gente fue a verla al cine 1, 2, 3, 4 veces con su padre, con su hermano, con los amigos, con la novia, con el rollete.
Compró el VHS, compró el DVD.
La banda sonora, una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos. Bueno, ha cumplido 20 años, es un clásico y seguimos pensando que Jack entraba en esa tabla. Por mucho que nos digan,
es verdad,
que no.
Es verdad.
Vamos a ir con la música porque no nos da tiempo a más, que hoy nos hemos entretenido mucho con razón, porque teníamos que hablar con Nieves.
Tranquilamente, además, la gente está comentándolo, es increíble.
Bueno, escuchamos a Beyoncé porque hoy hemos conocido que ha sido contratada para participar en una fiesta privada muy especial. Esta señora podría embolsarse 1,5 millones de euros por actuar durante una horita.
¿Quieres que la contratemos para nuestra cena del viernes?
Pues yo lo veo. ¿Eh? Yo lo veo. Luego tendremos que gastarnos en la cena 5 euros porque
lo más caro va a ser el billete de avión.
1,5 millones de euros, tú imagínate. Se trata de la boda del jugador del Madrid, Gareth Bale. El delantero tiene previsto casarse el próximo mes de mayo en la Toscana italiana con su novia de toda la vida. Este no está con una modelo, que es lo más normal, o con una periodista así atractiva. No, no, este está con la novia a la que conoció en el instituto y continúa con ella, es madre de sus dos hijas y se va a casar el próximo mes de mayo. Es la segunda vez que Bale anuncia que pasa por el altar después de que el pasado año tuvieran que anular el enlace tras conocer la detención de su suegro. Al parecer el suegro de la muchacha anda metido en algún asunto extraño, les estaba persiguiendo la mafia. Y bueno, al final se pueden casar en la Toscana el próximo año.
Tan ricamente.
Es todo muy pintoresco.
Tan ricamente. Y bueno, enseguida vamos a actualizar la información, pero déjame que te cuente algunas de las cosas que te vamos a ofrecer desde las 5 de la mañana y hasta las 6, justo antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, vamos a hablar con una persona muy especial. Hace 4 años, pues puso en marcha una iniciativa para que en la Nochebuena, pues nadie se quede sin cena. Va a estar con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a contar la diferencia que hay entre el cava y el champán, y sobre todo que iremos conociendo a los ponedores que nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales. Somos ya en Facebook 17.146, a ver si en este ratito conseguimos que seáis unos cuantos más, yo aquí lo veo, y demostramos que los ponedores somos el motor de España. Así que viva España, si me estás escuchando, síguenos, porque aquí esto lo hacemos entre todos.